tranquila. Realmente digo que si es para bien, siempre Dios va a querer. Uno hace el esfuerzo. Llegamos a hacer el esfuerzo, el equipo. Un esfuerzo de varios meses en forma no atropellada, calmadamente. Y pensamos que realmente todos los trabajos que, como cualquier otro candidato, precandidato también, hicimos lo que pudimos, dimos de nosotros el esfuerzo más preciado también por lograr los objetivos comunes. En este caso, todos queremos estar en el Parlamento para poder lograr proyecciones más amplios de un ambiente, de un espacio donde uno puede poder llevar a cabo un protagonismo más diferente, un protagonismo más efectivo, inclusive para la ciudadanía.
Claro.
Entonces, yo estoy tranquila, realmente trato de calmar los ánimos, trato de calmarme a mí misma, porque
la ansiedad, ¿verdad?
La ansiedad. Sí. Por supuesto que cualquier actividad, cualquier acción, siempre la ansiedad entra en juego, ¿verdad? Pero con eso uno puede sentirse un poquito afectada hasta en la propia salud.
Muchos de los precandidatos decían que esta es como nunca antes una campaña larguísima, porque empezó bastante antes. Y por sobre todo hablan mucho el tema costo, ¿verdad? Porque no hay ni una diferencia entre Santi Peña, Arnoldo Vince y cualquiera de ustedes. O sea, esta es como una campaña presidencial, donde uno tiene que hacer campaña sobre la figura de uno. Uno tiene que recorrer todo el país.
Vender su imagen, vender su proyecto. Digo vender porque esa es la palabra que se utiliza mucho, ¿verdad? Pero realmente es una actividad bastante interesante. Por un lado, una experiencia única, recorrer el país con un enfoque diferente, porque yo recorrer el país lo conozco desde hace muchos años, antes inclusive de ser presidenta de la Asociación de Jubilados del Paraguay. Recorrí el país, trabajé con la gente, trabajé en todos los ámbitos, desde las personas, mujeres que trabajan en la chacra, en la casa, varones, productores, cooperativistas, es decir, a nivel nacional siempre he trabajado. Conozco lo que es el trabajo, pero en esta actividad política es una visión diferente, una función diferente, una proyección diferente, y por supuesto de que unas veces uno piensa, al menos a mí me sucede eso, ¿será que la otra persona que está como precandidato también es igual que yo como senador o senadora? ¿Está compitiendo conmigo? ¿Yo estoy compitiendo con ellos? Y prácticamente pasa a ser una competencia entre todos, pero al mismo tiempo uno tiene que mirar y pensar de que tal vez sería una competencia ocasional, porque si es que llegamos, tenemos que tomarnos de las manos y trabajar todos juntos.
Claro.
Porque el primer objetivo es el objetivo país.
Vos sabés que ayer estaba mirando nomás haciendo zapping de los muchos programas que veo. Yo veo prácticamente todo, monitoreo todo, ¿verdad? Y veo nomás que los candidatos que tocan de oído, hasta balbucean propuestas que tienen que ver con el tema de los adultos mayores, de los jubilados y el tema de la ley de adultos mayores, ¿verdad? Sin embargo, es tu campo de trabajo desde hace muchos años, ¿verdad?
Bueno, es una actividad muy importante, interesante, desde hace muchos años, no solamente ahora nomás, porque estoy candidatándome, soy precandidata para senadora, y que considero un tema muy importante, que trabajar por los adultos mayores y también por los jubilados sin discriminación, ¿verdad? Entonces, es como un tema único para mí al principio, pero estoy contenta de que muchos precandidatos también tomen como un eje de trabajo para estando en el Senado, porque allí yo creo que se van a unir los esfuerzos, se van a unir las ideas y se va a orientar actividades muy importantes para poder hacer que las personas adultas mayores, los jubilados, y también que en este trajín de visitar comunidades, de estar de un lugar a otro, apareció otro sector muy importante, también no digo olvidado, pero Muy discriminado también, por ejemplo, son los discapacitados, especialmente discapacitados adultos.
Sí. Que, ahí hay doble vulnerabilidad.
Sí.
Por adulto.
Por adulto
y por discapacitado.
Por la discapacidad que tienen. Entonces, yo llegué a hablar, me pidieron de corazón considerar dentro del proyecto de trabajo, estando en el Parlamento, para poder trabajar por ellos también, porque están totalmente desorientados. Abandonados en su suerte y absolutamente están muy, muy carenciados. Por lo tanto, es que se va aumentando, el campo de acción desde el Senado para una realidad que tenemos que unir esfuerzos entre todos los parlamentarios. Porque por más de que uno tenga una especialidad o mayor apertura para un área específico, yo creo que no es el único área que uno puede estar enfatizando, sino que todos tenemos que unir fuerzas para poder apoyarnos en todas las áreas y trabajar para lograr realmente lo que queremos, un país mejor, que la ciudadanía encuentre una respuesta muy positiva desde el Parlamento para con ellos.
Pero verdad que no es tan fácil el tema, porque yo escucho que algunos dicen, no, yo una ley no me haga automática, no es tan fácil, no es tan superficial el abordaje que hay que hacerle al tema de los adultos mayores.
No, absolutamente no, porque también yo escucho, ¿verdad?, que algunos expresan un deseo realmente de ayudar a los adultos mayores, pero se cree que el derecho del adulto mayor es única y exclusivamente como la pensión alimentaria, mejorar la pensión alimentaria, darle una mejor pensión alimentaria, y no pasa por ahí el derecho del adulto mayor. Eso es lo mínimo que aquí en Paraguay se pudo haber hecho, y también de una manera muy discriminada. La pensión alimentaria ni el 50% de las personas adultas no le alcanza, o sea, no se abarca, sí. ¿Verdad? Entonces hay muchas acciones y telas que cortar, como se dice, para poder lograr realmente que se dé los derechos humanos de las personas adultas mayores. Es muy difícil, no es nada fácil, porque los adultos mayores, como en realidad a nivel universal se dice, que solamente consumimos porque ya no producimos.
Claro.
Entonces esa también es una realidad, y los adultos mayores, cuanto más estamos en la edad más próxima al delfín, más próximo del final que del comienzo, como se dice también, ¿verdad? Reitero un poco, es la parte más difícil de la vida.
Porque ahí, hasta acá estamos hablando de una eventual ayuda económica o un apoyo económico por parte del Estado. Después tenemos que hablar de leyes que fomenten un poco un cambio de mirada.
Integral.
Integral.
Un cambio, ¿verdad?, integral, una acción integral, porque está lo emocional.
Sí.
La sostenibilidad emocional, uno tiene que servir de contención. Y para esas contenciones, Paraguay, por ejemplo, es uno de los países en Latinoamérica que prácticamente no se preocupó desde el sistema educativo de formar profesionales que tengan que trabajar para ser especialistas en la atención y contención a adultos mayores. Por lo tanto, es que nosotros desde la universidad, desde el proyecto educativo, uno tiene que enfocar acciones también de dar apertura a esta profesión, porque realmente hoy en día existen muchísimos adultos mayores, familias que necesitan de profesionales que puedan confiar en la atención de sus adultos mayores. Entonces, es uno de los objetivos también fundamentales de hacer que Paraguay cuente con un espacio de preparación profesional de personas para la atención y contención de adultos mayores y también de la familia, porque muchas veces la familia ya por la ocupación que tienen no tienen el tiempo necesario para poder prestar esa atención que merecen y necesitan los adultos mayores. Entonces también la misma familia necesita una contención, una orientación en cuanto a saber cómo tratar a ese adulto mayor.
Después también hay que ir a lo que yo siempre cuento esto. Cuando estaba en campaña, Mario Agdo decía, me acuerdo, un auditorio público, jubilados, ¿verdad? Decía él, qué pena que yo tenga que venir a prometerle acá, me recuerdo como si fuera ayer, algo que está nomás luego en la Constitución, artículo 103, creo, ¿verdad? El de la actualización salarial, sí, del jubilado.
Sí.
El que el jubilado reciba el mismo, a ver, que el activo.
Sí.
Sin embargo, después, no sé si después se dan cuenta que no sé si es inviable y no sé cuál es el problema. Después todos se olvidan de la de cumplir con lo que ellos mismos cuentan que está luego en la Constitución, ¿verdad?
Yo creo que también hay que mirar un poquito en este aspecto que muchas personas tal vez quieren llegar a un cargo porque sí quieren llegar, sin pensar del desafío que le espera, sin saber específicamente para qué va a estar ahí, qué es lo que va a hacer, qué sabe hacer, sí, qué entiende de lo que va a hacer. Y uno promete por prometer, por captar tal vez atención de las personas, votos, ampliar un poquito su ego. Hay un montón de factores también que en la sociedad se da, y especialmente cuando esa situación se va enfatizando, uno cree, porque generalmente las personas somos ilusas. Creemos, y mucho más todavía cuando un candidato nos llena aparentemente, nos llega, está tocando,
sabe la parte, hablar,
sabe hablar, vende la imagen, sí, entonces creemos más, pero a lo mejor ni la misma persona no está preparada, la misma persona tal vez no tiene el amplio conocimiento del para qué y qué es lo que va a entrar a hacer, ¿verdad? Porque muchas veces uno solo quiere ser, pero otras personas sí quieren hacer. Quieren hacer, quieren tener mayor oportunidad para poder hacer lo que sabe hacer, porque muchas veces también, por más de que sepa hacer, se le limita al campo. Yo no digo de que sé de hacer demasiado, pero sí sé lo que tengo que hacer.
Claro, pero el Senado, sí, es una entidad corporativa en la que hay que convencer, hay que hacer lobby.
Y no va a ser nada
fácil.
No es
fácil.
Absolutamente, porque tanto mujeres como varones, muchas veces uno quiere fortalecer su yoísmo, lo que yo hago porque es un campo mío, no voy a permitir que otros se involucren en lo mío, pero sin embargo en eso no está la realidad de lograr los objetivos comunes. Para mí, por ejemplo, estar dentro de un equipo bastante importante como en el Senado, por, sí, ejemplo, uno tiene que comenzar a analizar de una manera conjunta los objetivos, la necesidad de la ciudadanía paraguaya, qué necesidad, priorizar todas las acciones, todas las necesidades más emergentes, y entonces sobre esa base comenzar a crear realmente las acciones y trabajar, tratar de consensuar de una manera legal, formal, y accionar.
Claro.
No, sin ningún sin ninguna situación de mezquindad, porque desde el momento que existe esa mezquindad, no querer largar un conocimiento, no querer apoyar una acción de la otra parte, entonces poco o nada vamos a estar logrando en el futuro, y entonces seríamos un fracaso nuevamente para la ciudadanía, porque la ciudadanía está buscando un cambio realmente, una situación diferente y personas diferentes en quien confiar, porque muchas veces ya por hoy en día, claro, las personas estamos perdiendo credibilidad.
Porque vos decías, uno a veces cree, confía en... Yo a veces explico que una campaña presidencial deja muchas promesas que decepcionan, ¿verdad? Porque, sí, no se cumplen finalmente.
Así es.
Yo tengo 40, tengo 5, 6 elecciones tal vez, o 5 decepciones encima. Pero una persona de 65 años tiene el doble de decepciones que yo. ¿Cómo hacer cuando uno visita a un jubilado y el jubilado probablemente te diga, espera, pues demasiado que ya me mintieron? O sea, sí, yo miro para atrás y tengo 10 campañas presidenciales en las que vinieron, prometieron y no cumplieron.
Es la misma cosa. Sí, entonces hoy justamente las personas están mirando, y yo creo que se da la oportunidad también con este sistema de voto, que anteriormente con el sistema sábana, prácticamente dicen las personas, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a elegir un candidato que queremos? Porque se nos presenta ya, tenemos que votar una sola lista y con eso ya entran todas las personas. Sin embargo, si tuviéramos una oportunidad de elegir las personas que queremos, entonces sería diferente. Y yo creo que hoy todas las personas, especialmente digo yo en la nuestra, el Partido Colorado, que va a ser la interna el 18 de diciembre, yo creo que las personas coloradas que están habilitadas para votar van a tener la opción de elegir realmente la persona con quien quiere o quisiera que quisiera contar en un proyecto para o confiar, ¿verdad?, para que todos los proyectos se puedan dar. Porque tenemos las personas que confiamos y que sabemos que sí van a hacer, que no nos van a mentir.
Claro.
Entonces, esta es una buena oportunidad y que las personas tienen que llegar. No quedarse en casa y después estar, como se dice, plaguearse.
Ese es el tema, ¿verdad?
Porque la gente se queda en la casa y dice que en la política hay que involucrarse. La gente
Tampoco solucionamos si
nos quedamos
apáticos
en la casa. No, tenemos que levantarnos, tenemos que participar, tenemos que elegir. Y a eso yo les insto a toda la ciudadanía, que temprano se vayan, dejen lo que tengan que dejar y después a la vuelta puedan lograr o hacer lo que tienen que hacer, porque esa es la oportunidad de involucrarse, de sentirse tranquilo de que sí se fue a votar. Entonces, elegir la persona que verdaderamente en quien está confiando, que le va apoyar a lo mejor las necesidades, cree que se va a lograr esa situación, que Paraguay va a estar mejor.
Claro.
Porque depende de las personas, depende de cada uno, y mirando, hay tantas opciones hoy, tantas opciones, y que te da la opción de elegir a esa única persona en cada espacio de decisión que pueda hacer por mí, por ejemplo.
Claro, al decir hay tantas opciones, ¿verdad? Y probablemente. Sí. Yo ayer hice el ejercicio, le pregunté a mi papá, ¿por quién va a votar el sábado? ¿Por quién va a votarle? A ver si la gente...
se acuerda, no, ubica.
Si la gente grafica mentalmente el voto al Senado, diputado, sí, en el caso de que sea Colorado, presidente seccional y compañía. Y vos sabés que la gente, yo digo nomás, me quedé pensando, dije, dentro mío, qué bueno que la gente elija a un candidato sin que el candidato haya llegado a él. Quiere decir que sirven los medios, quiere decir que sirve la trayectoria,
¿verdad?
Porque si no, pues vos vas a esperar, si no llegan, no le voto, ¿verdad? Y no, imposible puede llegar a todo. Y ese es un voto que al final hay que convencer. Entonces, pregunto más, ¿por qué tienen que votar por Rosa Bella Cáceres de entre tantas opciones? Porque hay
antecedentes, trabajos hechos. Yo creo que mi ruta de vida ha sido el trabajo social, trabajo comunitario, trabajar por los que más necesitan, trabajar por los que más necesitan o los más vulnerables en esta etapa de hace 13 años, porque sí trabajé por niños, trabajé por jóvenes, adolescentes, trabajé por mujeres, habiendo sido partícipe del equipo de mujeres para la creación de la Secretaría de la Mujer. Como siempre digo, me siento un poco mamá de la Secretaría de la Mujer, que hoy es Ministerio de la Mujer. También trabajé en la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Tuve 2 años de experiencia muy importante, haber trabajado conmigo o con la señora Victorina, que ya fallecida, que fue ministra. Nosotros hemos creado...
Yo la conocí.
Hemos creado con Itaipú el proyecto de Mi Primer Empleo. Hemos trabajado arduo todo un año, le hemos dado mucha oportunidad a jóvenes, inclusive trabajando con empresas para hacer como un tipo de pasantía y practicar al mismo tiempo un trabajo posible al terminar ese 1 año. Itaipú le pagaba el salario y los jóvenes practicaban en las empresas, en todo, en supermercados, en sanatorios, de acuerdo a lo que quieren, y le hemos buscado esos espacios para que puedan, y le hicimos el seguimiento. Entonces, es una experiencia fabulosa que yo tuve, realmente le doy gracias a las personas que confiaron en mí en ese proyecto. Es decir, que tuve muchas oportunidades de vida, oportunidades profesionales para poder hacer también y dar un poco de mi grano de arena, apoyarle a los jóvenes para poder ir saliendo adelante. De la misma manera, trabajé con mujeres, grupos de mujeres, fortaleciendo bases de mujeres, organizaciones de mujeres, también de grupos productivos a nivel nacional. Sí. Es decir, que la gente a lo mejor alguna vez, si es que escucha de repente, me van a conocer, esa persona sí, yo ya la conocí. Y ahora,
y después el trabajo más actual ese que me deje describir a mí, porque yo me siento parte de ese trabajo, ¿verdad? Porque siempre me participan de cada uno de los logros. Un trabajo espectacular. Mira que yo soy anti-sindicato, anti-asociación, porque hemos visto cada caso, ¿verdad?
Sí.
Y sin embargo, la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay es es un ejemplo de que si se quiere, se puede lograr muchas cosas.
Así es.
Primero, la atención que tienen ustedes en el local central, que es en Asunción, allí sobre la calle Llero. De hecho, hoy tiene salida también a la calle Independencia Nacional. Sí. Un trabajo de asistencia, con siempre veo que están ustedes asistiendo con medicamentos, silla de ruedas, asistencia económica para socios enfermos.
Sí.
El local que ustedes construyeron allí en la zona de Itá, qué lujo es. Vos sabés que yo digo esto nomás, pues, de tan farrista que soy, conozco cada uno de los sitios de farra de este país, ¿verdad? Nada que envidiarle ni siquiera al Borbón, ¿verdad? Impresionante el centro de eventos que ustedes construyeron ahí
en la zona de Itá.
Yo voy a hablar con Ángel Aguilera, con don Ángel. Ahí tenemos que hacer un concierto, Diego. Impresionante.
Para 2.000 personas sentadas.
Sentadas, 2.000 personas. Sentadas. Si quitamos la silla, ahí podemos meter 5.000 personas. Fabuloso el local. Con un lujo.
Con todas las comodidades, el escenario bastante amplio, todo con aire acondicionado. Sí.
Es muy lindo ese trabajo que se hace con los jubilados. Sí.
Yo quiero decir justamente
que... Y después otra cosa que también a mí me sorprende muy gratamente, que cuando se hacen los eventos, las filiales. Yo disfruto mucho porque vos sabés que la jubilada, la señora, las profesoras siempre me tratan con mucho cariño, ¿verdad?
Ahí esta vez estuviste como...
Como jurado.
Como jurado para la elección de Miss
Me Nace sorprende Central. Nomás cómo tienen filiales en todo el país. O sea, eso muy pocas asociaciones logran, ¿verdad?
Y realmente participan. Porque cada reina que estuvieron, por ejemplo, representaba una filial. Entonces, vale la pena. Yo quiero, en ese aspecto, puntualizar muchas acciones que uno tiene que querer. Uno tiene que amar lo que hace. Y tiene que dar de sí lo máximo que pueda, porque todas las cosas que uno hace, voluntario, involuntario, o con paga o sin paga, yo creo que tiene que tomar como un compromiso formal. Y si tiene que ir ahora, el horario es muy importante, y la dedicación de todo el tiempo a esa actividad también. Tiene que amar lo que hace, porque si uno está por obligación, entonces nada va a funcionar y no se va a conseguir los logros que nosotros desde la asociación estamos logrando.
Sí.
Yo amo lo que hago. Y me siento muy feliz, por más de que muchas veces estoy con problemitas o problemas también de salud, como todo ser humano, prácticamente no falto en mi trabajo, porque es como algo sagrado para mí. Entonces digo que este desafío que estoy tomando ahora, lo estoy tomando de una manera muy consciente, porque sé lo que me espera, no va a ser nada fácil, pero sí lo voy a tomar con amor, con mucho compromiso, como siempre lo hice, y estoy preparada para un desafío más en la vida, porque mientras que uno puede, dice que no tiene que mezquinar su saber, su conocimiento, su trabajo,
claro,
y dejar algo de sí, inclusive, como un legado, porque mi legado no quisiera desperdiciarlo, quiero fortalecer cada día más y hacer que las personas que alguna vez confiaron en mí se sientan orgullosos también,
sí,
de mí, orgullosas las personas de mi trabajo, de mi participación y del enfoque que le doy a mi responsabilidad.
O sea que yo en estas cosas soy políticamente incorrecto, ¿verdad? Porque la gente dice el Parlamento tiene que estar lleno de jóvenes. Hay excepciones, ¿verdad? Hay jóvenes que son muy maduros intelectualmente.
Sí.
Sin embargo, yo creo que el Parlamento tiene que ser un espacio... Y si uno mira la historia, los mejores parlamentarios fueron personas de edad. Cuando yo era muy jovencito, recuerdo González Casabianca, el propio Tito Zahir, ¿verdad?
Sí, muchas personas honorables.
Juan Roque Galeano, para citar un colorado también.
Claro.
Eran personas realmente honorables, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque... tiene que sorprenderte la tarea legislativa en una etapa de la vida en la que uno ya tenga toda la experiencia acumulada.
La sensatez también.
Ahora, para un cargo ejecutivo, yo le pondría a un joven, porque el joven es dinámico, todo lo que uno quiera.
Sí.
Y después lo otro, el cargo electivo debería ser un sistema de premio. O sea, ¿qué hizo la persona hasta acá? Se merece, hizo mérito para que yo le confíe un cargo electivo tan importante.
¿Verdad?
Dos cuestiones, digo esto que son cuestiones políticas incorrectas, porque uno diría, no, hay que darle oportunidad al joven, y lo otro, y hay que darle oportunidad igual si uno no le conoce. Yo planteo que el cargo electivo siempre tiene que ser un sistema de premio para el que haya mostrado una capacidad de gestión de un tiempo a esta parte. Te deseo todo el éxito del mundo. O sea que te aprecio mucho.
Sí, yo sé.
Ojalá te vaya muy bien el domingo en las elecciones. Ya está todo hecho. Esto es como ya estudiaste, ¿verdad?
Ya uno tiene un panorama, ¿verdad?
Hay que rendir nomás.
De mucho optimismo. Ese panorama siempre al ser humano le acompaña en toda su vida, en todo su trajinar. Y por lo tanto es que uno ya ve ese panorama y siempre uno ve de una manera muy positiva. Y espero realmente que la ciudadanía me mire, me vea, y ese día, bueno, una opción muy importante para mí, que sí, me comprometo a luchar muy fuertemente con toda mi capacidad, con todo mi deseo, desde el Parlamento. La lista 2, opción 40. Y yo estoy segura de que sí, los paraguayos nos merecemos estar mejor, y con la lista 2, Movimiento de Honor Colorado con Santiago Peña, vamos a estar mejor. Muy segura estoy.
Gracias, presidenta, por venir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y acá también a Magda, que estamos negociando ya para repatriarle hacia acá, para traerle.
Yo creo que un hermoso espacio para nosotros, que también los jubilados que a nivel nacional cuentan con los medios para poder sentarse y mirar.
¿Cuántos años tiene Mateando con los Jubilados?
Y Mateando con los Jubilados, 6 años.
6 años,
sí. Pero desde que entramos nosotros en Radio Nacional, estuvimos también con otro programa anterior a eso. Era Almorzando con los Jubilados, sí, ese porque era el horario diferente.
Almorzando.
Sí, era
ahora
el
podemos
mediodía.
Hacer Tomando Tereré con los Jubilados.
Uno crea nomás el nombre, ¿verdad?
Eso es lo de menos.
Y bueno, y agradecerle a todas las personas, y vamos a pensar realmente que vale la pena estar también allí, que de repente los jubilados y todas las personas que tengan la posibilidad nos estén mirando.
Claro,
también.
Claro.
Y ahí con su mensaje.
Sí, ese vamos a negociar.
Vamos a
analizar.
Sí, vamos a negociar. Ese. Sí, sería factible.
Sí, tenemos que
agradecerte.
Gracias por
Gustavo,
venir. Muchas
y
gracias.
Al programa también. Muchísimas gracias y que pasen un lindo día.